No escuché voces en contra, algunas. Vamos a hablar con Nicolás Pereira, que es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz. Le agradecemos este ratito para Radio Nacional Neuquén. Nicolás, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla acá.
Buenos días, ¿cómo están? Gracias por comunicarse.
Bueno, una de las pocas cosas que escuché es que, en definitiva, este acuerdo no había conseguido una quita. Pero hay que decir que sí, se paga menos intereses, que no es menor el asunto.
No, desde ya que no es menor porque implica un ahorro de cerca de 30.000 millones de dólares. Como bien vos mencionás, no hay una quita de capital importante, lo que también hace pensar con precaución el panorama para adelante de la Argentina. Lo que se consiguió no es menor porque es una ventana de tiempo, diría, de cerca de 10 años, hasta 2028 recién, que es cuando empiezan vencimientos un poco más considerables, pero en definitiva es eso, es una ventana de tiempo y un escenario de sostenibilidad de la deuda que me parece importante cuidar, preservar también con también otras políticas económicas y sobre todo evitando también entender esta ventana, digamos, de algunos años con bajos vencimientos como una posibilidad para salir a tomar deuda nuevamente al mercado local. Me parece que lejos de eso lo que hay que hacer es aprovechar el margen que dan las cuentas públicas, porque realmente estaban muy comprometidas, ¿no? Para poner, de ejemplo, este año, con datos incluso antes de la pandemia, el presupuesto del Gobierno Nacional le tendría que haber destinado un 18% de su presupuesto a los pagos de deuda pública. Eso obviamente condicionaba cualquier política.
Claro,
entonces, aprovechar ese margen que da de, como decíamos, ¿no?, algunos años, sobre todo hasta 2028, para atender otras urgencias que tiene la Argentina, que sabemos no son pocas, y continuar administrando una escasez de dólares que sigue siendo la realidad de la economía argentina.
Claro, claro. ¿Esta situación ya evita los posibles juicios internacionales o hasta tanto no estén todos de acuerdo o la gran mayoría no se evita esa instancia judicial?
En principio no 100% a esta altura porque falta obviamente el paso formal, claro, del cierre de la oferta y la emisión de los nuevos títulos, pero podríamos aventurar que sí, porque incluso lo que tiene esta negociación de la reestructuración de diferente respecto a la de 2005 es que los acreedores están concentrados en un grupo de fondos mucho más pequeño. En 2005, claro, si recordamos, se hablaba, por ejemplo, de los jubilados italianos, los jubilados japoneses, porque en ese momento la deuda argentina sí estaba muy, muy atomizada, ¿no?, muy repartida en pequeños tenedores. Y en este caso el escenario no era el mismo, sino que estaba concentrado en muy pocos fondos. Por eso la negociación fue casi cara a cara. En el 2005 tuvo otra forma totalmente distinta. Llevó también mucho más tiempo. Había que ir a distintas ciudades del mundo, hacer presentaciones y demás. En este caso se resolvió en una mesa con pocos actores, lo que también hace que del otro lado haya más fuerza para la negociación de alguna manera, ¿no?, y puedan poner más condiciones. Fue por eso que también se dio como se dio la negociación, y una vez alcanzado el acuerdo con una parte significativa de esos fondos, me parece que ya está bastante saldado el resultado de la negociación.
Ahora viene después la discusión con el Fondo Monetario Internacional, que sin embargo se ha mostrado diferente a como lo conocemos históricamente, digo, ¿no?
Sí, en principio sí se ha mostrado diferente, y para mí queda la incógnita que se va a develar, me parece, en el transcurso de la negociación, a ver si se materializa, ¿no?, esa diferencia en el discurso, ¿no? Porque recordemos que también tiene un monto tan importante como el que acaba de renegociar recién el ministro Guzmán con fondos internacionales para renegociar con el Fondo Monetario Internacional, un monto que asciende a más de 45.000 millones de dólares, casi 50.000 millones de dólares, que se preveía en principio en el acuerdo original con el gobierno de Mauricio Macri pagarse casi en su totalidad en solo 2 años, con pagos superiores a 20.000 millones de dólares concentrados en un solo año. Un cronograma que a todas luces era absolutamente incumplible, porque la Argentina muy difícilmente pudiera sacar recursos de algún lado para pagar todo ese monto junto, ¿no?
Claro.
¿Y cuál es la particularidad que tienen las negociaciones con el Fondo Monetario? Tiene, diría, a grandes rasgos, dos tipos de programas el Fondo Monetario. Acuerdos de corto plazo, 1 o 2 años, con pocas condicionalidades, y acuerdos de más largo plazo, 5 o 10 años, que en general los estatutos del fondo le ponen más requisitos y exigencias a los países, más condicionalidades para dar esos acuerdos de largo plazo. Condicionalidades que sabemos han sido tradicionalmente más ajuste fiscal, despidos en el sector público, privatizaciones, liberalización financiera. Claro. Me parece que acá la incógnita, y yo lo leería en todo caso como un reconocimiento del Fondo Internacional de su responsabilidad en este proceso,
sí, claro,
en esta crisis de deuda, si le da a la Argentina un periodo largo y flexible de pago, porque también el monto me parece que requiere eso, sin demasiadas condicionalidades, dejando un margen de maniobra al gobierno y a la política económica para que pueda atender lo que decíamos antes, ¿no? Las necesidades urgentes que tiene en materia social y económica, sobre todo.
¿Cuánto crees que influyó la pandemia en todo esto? La postura del fondo.
Bueno, me parece que aprovechó un buen momento el ministro para encarar la negociación. Por ahí pasó desapercibido, pero en los primeros días de marzo, cuando recién empezaba un ciclo de fuerte caída de todos los títulos internacionales, en todas las bolsas internacionales producto de la pandemia, muchos economistas del establishment local sugirieron que no era prudente avanzar en un escenario como ese con la propuesta de reestructuración y que habría que haber esperado un escenario de más calma. Me parece dos cosas. Primero, la situación argentina no ameritaba mucha dilación. De hecho, después se terminó claro, criticando por ahí que llevó mucho tiempo la negociación, algo que me parece absolutamente secundario. Pero me parece que es una buena ventana de tiempo para poder aprovechar un escenario en que, recordemos, las tasas en el mundo, las tasas de interés que reciben los fondos por otros títulos de deuda son realmente bajísimas por toda la emisión que están haciendo todos los bancos centrales del mundo para financiar la pandemia. Esto hace que claro, haya tasas muy bajas en todo el mundo. Y también este acuerdo me parece que para los fondos tampoco es un mal acuerdo, porque simplemente lo que están haciendo es ganar un poco menos, ni siquiera perder significativamente, solo están resignando parte de la ganancia importante que había prometido el gobierno de Mauricio Macri, están resignando, me parece, un poco de eso, aprovechando este escenario en que las tasas en el resto del mundo son realmente muy bajas, ¿no?
Así que, así como cuando se pide deuda, es importante saber para qué. Cuando se consigue una ventana de estas características, también es importante saber qué se hace en ese tiempo. La apuesta es el desarrollo, digamos, ¿no?
Sí, absolutamente. Me parece muy muy precisa la definición, porque esto equivale a un escenario donde, bueno, tenés una ventana, tenés una oportunidad, ¿cómo bueno, la aprovechás? Obviamente que el incentivo tiene que estar puesto en tres patas, diría. Una que es, sí, la solución de problemas y demandas sociales concretos, vulnerabilidades alimentarias, claro, habitacionales, de infraestructura social, que es una deuda importante. Una tercer pata que tiene que ver con la recuperación económica en sí misma, ¿no? La creación de puestos de trabajo, que esto venía incluso de antes de la pandemia, ¿no? Pero reactivar claro, y revitalizar ciertos sectores. Y una tercer pata, que es también importante, que tiene que ver con un programa económico que de alguna manera implique la menor demanda de dólares posible, porque también claro, tengamos presente que el escenario de escasez de divisas sigue siendo algo que condiciona la macroeconomía argentina, y en ese sentido los programas de incentivo a ciertas actividades tienen que tener especial precaución en eso. Por ejemplo, mal haría, me parece, el gobierno en salir a incentivar programas de ventas de auto masivas, porque eso traería aparejada un aumento de importaciones difícil de financiar. Claro. Así que me parece que el equilibrio va en esos tres pilares.
Nicolás, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Por favor, a ustedes, muy amables.